Pasaron 35 minutos de las 15 horas. Ya te vine anunciando sobre esta entrevista muy importante. Estamos en un mes bastante especial donde concientizamos a las mujeres de hacerse sus chequeos médicos, porque hay solamente cosas que solamente los chequeos lo pueden detectar. Muchas veces no aparecen síntomas, pero queriéndote, amándote, haciendo un tiempo, haciéndote tus chequeos, podés prevenir cierto tipo de enfermedades. Y en este caso hablamos específicamente del cáncer de mama, que es el mes de concientización. Es por eso que nosotros hoy le tenemos aquí a la licenciada. Ella ya es amiga de la casa también. Hace mucho tiempo no la veo por acá, pero ya la vamos a traer más seguido si su tiempo dice así. La querida Estela Alfonsi, bienvenida, Estela.
Muchas gracias, Fabi. Agradecida de nuevo por la invitación y sí, perdón por mis tiempos, pero es la realidad. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerte a vos, Estela. La verdad que sabemos que puedes aportar mucho respecto a este tema. Sabemos que está el diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. Lo llamamos más allá del diagnóstico, porque detrás de un diagnóstico de cáncer, cuando vos vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Tenés cáncer, no solamente sufre la persona que es diagnosticada, sino detrás hay una familia. Muchas veces hay hijos pequeños, muchas veces un esposo, abuelo, abuela, ¿verdad? Una familia que está detrás. Y no solamente el sufrimiento va entonces para la persona que es diagnosticada, sino para toda la familia. Es por eso que nosotros queremos hablar un poquitito contigo. Si tuviste de repente alguna experiencia o viviste de cerca algún diagnóstico de esa forma, ¿cómo viste a la familia en ese momento? Vos como psicóloga, ¿qué recomendás? Y hacer un viaje sobre esto que es el más allá del diagnóstico.
Bueno, la verdad que hay algo que nosotros nunca nos esperamos, es una mala noticia como esa, ¿sí? Y digo una mala noticia porque cuando hablamos de la palabra cáncer, automáticamente uno piensa en muerte, ¿verdad? Piensa en lo peor, piensa en un proceso extremadamente duro y que no sabe si va a sobrevivir a eso. Entonces, esto también, digamos que es algo que en nuestras expectativas está, o en nuestras experiencias de otras situaciones que vimos o de cosas que escuchamos, vamos creando ideas en nuestra mente, y con esa idea afrontamos ese miedo o eso que nos toca, ¿verdad?, en ese momento escuchar. Yo particularmente creo, y mucho lo hablamos también en la terapia familiar, la terapia familiar que es la sistémica, que es la que yo estudié y la que yo abordo, el modo de intervención siempre es trabajar con las familias. La familia es el núcleo más importante que tiene la persona que es diagnosticada, y otra vez dentro de la familia hay ciertos actores ahí que son importantes en el rol. Uno se empieza a plantear muchas cosas desde ese lugar y obviamente se generan muchas emociones. O sea, aparece el miedo, la ansiedad, que es lo primero que aparece, ¿verdad? Porque es un exceso de miedo, ¿qué voy a hacer? La incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi trabajo? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿Cómo voy a solventar los gastos económicos? O sea, hay un montón de cosas que se nos empieza a ocurrir. Hay enojo en algún momento. Hasta a veces nos enojamos con Dios porque Dios permitió uh-huh. esto, ¿verdad? Y todo eso es algo que uno tiene que procesar, y ese procesamiento emocional es un desafío tanto para el paciente como también para la familia.
Y ahí es donde yo quiero ir con mi primera pregunta, Estela. Está el diagnóstico, te dicen, tengo cáncer. Muchas veces, obviamente, al decirte tenés cáncer, obviamente pensás en los tratamientos que te vas a hacer, que uh-huh. son médicos para combatir el cáncer. Pero ahí también hay una lucha mental, ¿verdad? Sí. Una lucha emocional, una lucha espiritual, de todo tipo. Cuando van a consultorio, por ejemplo, y te dicen, yo no puedo con esto, me dieron este diagnóstico, ¿cómo vos, como profesional, empezás a trabajar eso que acabaste de comentar?
Para mí particularmente, porque sí tuve familias, sí, y sí tuve también, bueno, de hecho, un paciente que lo trabajamos con su familia, este proceso, para mí siempre es primero que la persona se tome unos días para procesar la información, sí, porque aceptar no es fácil. y genera muchos desafíos a nivel futuro. O sea, cuesta un poco más pensar a futuro en ese momento. Pero sí, en el aceptar, hay que permitir las emociones, hay que permitir el llorar, hay que permitir el enojo, hay que permitir esas emociones que no vamos a poder evitar. Absolutamente no vamos a poder evitar. O sea, si nosotros queremos resguardar, no llorar para que mi pareja o mis hijos no me vean, no es bueno. Es bueno hablar de lo que me pasa y es bueno ponerle el nombre. Es bueno decir, cuando supongamos que en este caso en particular, esta persona recibió la noticia con su pareja, del parte del médico. El médico no tuvo tanto tacto en algunas cosas, lo cual, bueno, no vamos a entrar a juzgar esa parte. Sí quiero que también sepamos de que hay una intervención médica que muchas veces está más desde tratar el diagnóstico y no estar pensando mucho en lo psicoemocional, porque los médicos no están preparados psicoemocional, o sea, desde lo psicoemocional. Ellos están más preparados en hacer frente y en la terapia, ¿verdad? Física, biológica de esto, ¿verdad? En el tratamiento. Y cuesta sacarnos de ser esta idea de ser un caso, ¿verdad? A ser un paciente, ¿sí? Un doliente, alguien que está sufriendo. Entonces, en este proceso, esta persona llega al consultorio, me dice, mira, tengo que decirle a mi familia, estoy teniendo una situación de salud, y no quería decir la palabra cáncer, porque le generaba muchas cosas. Entonces, empezamos a trabajar sobre esas emociones ese día. En ese momento, yo le dije, mira, decime qué sentís. Y no sé, me siento rara, yo no sé qué va a hacer de mi vida. Y yo me fui con preguntas directas, ¿verdad? Y esto lo hago desde el consultorio. Esto no es para que alguien lo haga en su casa o con la familia, ¿sí? No es que yo como familiar me tengo que ir a decir. Yo le dije directo, ¿tenés miedo a morir? Y por supuesto el llanto se largó con todo y me dijo, sí, tengo miedo a morir. ¿Y cuál es la palabra que te cuesta decir? Y me dice, cáncer. Ok, ya lo dijiste, bien, vamos bien. Y se puso a llorar. Entonces, es soltar eso. Y le dije, llorá, está bien que lo hagas. Está bien que le pongas nombre. Está bien que digas, siento miedo. Está bien que estés enojada. Decime qué emociones te afectan ahora mismo. Entonces, en ese proceso de poder soltar todo lo que uno aborda y el dejar sentir es importante. Pero eso también lo trabajé con la pareja ahí al lado. ¿Por qué con la pareja? Porque la pareja también tenía cosas que decir.
Qué importante lo que estás diciendo, Estela, porque muchas veces no le damos mucha importancia al validar las emociones, ¿verdad? La importancia de validar que alguien está triste, que alguien está con miedo a la muerte, que alguien está así. Y justamente eso te iba a preguntar, porque hay ciertos errores que nosotros muchas veces cometemos en nuestro afán de ayudar, ¿verdad? Uh-huh. No llores, todo va a estar bien. O de repente nosotros como cristianos sabemos el poder de Dios y que Dios puede sanar. Dios te puede sanar, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Lo sabemos eso, pero sabemos que hay un proceso, que la persona se siente triste, que va a pasar por momentos de dificultad. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos solés ver así en personas que tienen ese diagnóstico y que te vienen y te dicen, sí, pero a mí me dicen que no tengo que llorar, o de repente que mis hijos me tienen que ver bien, son hijos pequeños? ¿Vos qué puedes decirnos de eso?
Para mí, uno de los errores cruciales que la gente tiene es querer opinar de algo que no sabe y no ubicarse también muchas veces en el rol o en el lugar en que está con esa persona. Una cosa es que yo sea la pareja, otra cosa que sea los hijos, otra cosa que yo sea un amigo cercano o un amigo lejano. Entonces, a veces nosotros como amigos, y quizás no somos tan cercanos, nos sentimos súper, ¿verdad? Emocionalmente afectados con la noticia porque tuvimos una experiencia de algún pariente cercano o algo. Entonces queremos dar consejos, queremos alentar, y caemos en el error de a veces sobresaturar esa comunicación, qué sé yo, enviarle mensajes todo el tiempo, versículos todo el tiempo, y que hacen que esa persona en realidad constantemente esté siendo revictimizada. Y que todo el tiempo tenga que estar hablando de su dolor, y quizás esa persona está procesando para tratar de tener una actitud diferente hacia lo que le esté pasando. No sabemos lo que está viviendo en casa, ¿verdad? A veces las parejas mismas también, no, pero vos tenés que ponerte bien, pero vos tenés que tener buena actitud. Y eso es un proceso, o sea, yo creo que cada persona hace lo que puede con las herramientas que tiene y con los recursos que tiene en el momento. Y ya estoy hablando de recursos psicoemocionales. Hay un contexto, hay una historia detrás, cuando digo una historia detrás, está mucho lo que piensa una persona referente al cáncer, si ya tuvo parientes que fallecieron al respecto de eso. O sea, nosotros no sabemos los
contextos. Hay una cultura detrás también.
Hay una cultura detrás. Y ojo, hoy en día el cáncer es mucho más curable que antes. O sea, hoy en día hay muchos más tratamientos, hay muchas opciones, ¿verdad? Comparando con varios años atrás. Entonces, es como que también a veces otro error es querer ser todo el tiempo positivo con esa persona y no respetar el espacio que esa persona necesita, ¿verdad? Pero algo que también hay que entender bien, y es un error también, es el no ser consciente de que cada persona, miembro de la familia, incluyendo el paciente, tiene un proceso diferente.
Sí.
¿Entendés? O sea, no es que porque nosotros le vemos bien a la persona, al paciente, quiere decir que el esposo esté igual y todos los hijos estén igual y todo está bien. O sea, hay que entender esto de que cada persona procesa diferente. Y en esto también es saber qué yo le voy a transmitir. Si le voy a transmitir, si lo que yo quiero es transmitirle fe, bueno, de vez en cuando puedo transmitirle, estoy orando por vos. Cuando quieras lo que quieras, estoy acá del otro lado del teléfono, ¿verdad? A veces yo creo que es demasiado importante que nosotros aprendamos a preguntar, Fabi. Y ese preguntar es, ¿qué necesitan? ¿Necesitan algo? Por ejemplo, es muy común de nuestra cultura, en otros países no se hace tanto, el hecho de hacer muchas actividades para juntar dinero para pagar el tratamiento de esa persona. Lo cual, tenés por un lado una persona que sabe que lo necesita, pero tenés personas que eso le da vergüenza.
Sí.
¿Entendés?
Primero preguntar antes de hacer.
Entonces hay que preguntar. O sea, podés quizás no preguntarle a la persona que está pasando su proceso, al paciente, pero puedes preguntarle al esposo, a la familia, si no habría problema hacer eso, ¿verdad? O sea, creo que son cuestiones así muy...
Porque hay cosas que lo hacemos de buen muy corazón, pero después había sido...
La intención
era eso,
es buena, y con toda nuestra buena intención nos vamos y nos golpea cuando recibimos algo que quizás no esperábamos nosotros, ¿verdad? Como con esa intención en la que le hicimos.
Quizás
la que
no quiere que todo el mundo sepa también en qué situación
Exactamente,
está.
Por eso digo que hay que respetar y hay que preguntar. Sí creo que también algo que es un error muy común es no vayas a llorar, no te vayas a sentir mal, todo va a estar mejor, esto que vos decías, sí, pero Dios te va a sanar. ¿Y qué sabemos nosotros de la voluntad de Dios, verdad? Sí. Sobre la otra persona. Hay mucho ahí que tenemos que aprender a ser más prudentes. Esa es la palabra.
Y aprender a escuchar más también, porque muchas veces la persona, la que está diagnosticada, ¿verdad? Va a venir a querer hablar contigo, pero solamente va a querer que le escuches. Si ni la siquiera persona, va a querer que le hablen sobre el tema ni que le des algún consejo, pero solamente quiere descargarse.
Ese es otro punto. Si la persona te da la apertura para hablar, quizás no quiere hablar de eso. Y vos tenés que respetar eso, por más de que sea su mejor amiga o su prima favorita o su pareja. La persona tiene que darte la apertura para hablar. Y también tenemos que aprender a callar. Porque a veces la mejor medicina que le podemos dar es el silencio, la compañía, el abrazo. A veces es que simplemente permitirle el espacio para llorar. Yo tuve pacientes en mi consultorio que solamente se fueron para llorar 45 minutos. Porque en su casa no podían, porque su familia no le dejaba, porque le decían todo el tiempo de que, ¿por qué vas a pensar así? Sos muy negativa. Y necesitaban soltarse y venían a mi consulta para eso. O sea, para tener un espacio sola con su persona y poder llorar lo que sentía.
Mira, qué tremendo eso. Estelita, ¿qué tenés para decirme de los niños pequeños, verdad? Que de repente, bueno, la mamá está diagnosticada de cáncer. ¿Cómo tratamos eso con los chicos? Porque es una situación bastante difícil, pero que no podemos dejar pasar, porque sabemos que va a llevar su proceso, quizás va a haber cambios físicos. Los niños te miran día a día. Ellos, más que nosotros, son más observadores que nosotros. Capaz vean cambios físicos, le vean a mamá diferente, hagan la pregunta. A mí me pasaba que yo tenía, por ejemplo, un abuelo enfermo, y cuando me di cuenta que él tenía cambios físicos, yo llegué a tener miedo de él, uh-huh. ¿Entendés? Desde tan pequeña que era, yo le miraba y era como que sentía cierto tipo de miedo. ¿Cómo podemos tratar eso con los niños pequeños cuando una madre de la casa está diagnosticada o un padre quizás?
Mira, a los chicos siempre hay que darle información, Fabi. Siempre hay que contar la verdad, pero con un vocabulario que sea entendible para ellos. Hablamos de esto alguna vez, pero cuando hablábamos de duelo, por ejemplo, un duelo familiar. Sí. Y siempre yo les decía, yo te había dicho y siempre lo digo, que hay que darle información, porque si no ellos generan sus propias ideas. Y la mente de un niño es, o sea, necesita contenido muchas veces para entender ciertas cosas, porque cuando no se les explica, eso se lleva a lo conductual de una manera equivocada, ¿verdad? Eso conductualmente ellos reaccionan a esa no información y hace que el acompañamiento sea diferente, o sea, sea difícil también para los padres, ¿verdad? A los hijos hay que contarle la verdad, para mí eso es así, pero con términos adecuados y conformes a la edad, a la etapa del desarrollo. Eso sí, hay algo crucial que tenemos que entender. Los chicos no van a entender la magnitud ni todo lo que eso implica, ¿sí? De manera instantánea. Lo van a hacer con los años, ¿sí? Inclusive cuando, no sé, ya tengan 24, 25 años, todavía van a acordarse de algo así. Ah, mira, mi papá me había dicho esto en ese momento. Y eso le va a ayudar a sanar o a empeorar la situación emocional de la pérdida de alguien si es que esa persona falleció.
Aparte del trabajo psicológico, todo lo que conlleva tu trabajo, Estela, ¿qué tan importante para vos es la red de apoyo familiar, la red de apoyo de amigos? ¿En qué beneficia a la persona que está diagnosticada?
Sobre todo en el apoyo emocional y que esa persona pueda continuar con su vida. Porque si hay algo que esa persona intenta hacer es aprovechar su tiempo. A diferencia de otros que muchas veces en el traqueteo de la vida no lo hacemos. Y se empieza a plantear muchas cosas también. Hay cosas que automáticamente empiezan a entrar en un orden de prioridad. Y te voy a ser sincera, hay algunos que necesitan inclusive continuar con su trabajo si pueden.
¿Y qué recomendás, por ejemplo, a los lugares de trabajo? Bueno, estamos aquí en una empresa, una mujer recibió el diagnóstico y viene y le cuenta, obviamente, al jefe porque tiene que contar de la realidad, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo pueden reaccionar con una cierta empatía ahí en el trabajo también?
Yo creo que todo tiene que ser conversable y conforme también a cada caso. No todos los cánceres son iguales, no a todos le agarra de la misma manera. Hay algunos que en el tratamiento después empiezan a tener mejorías y pueden tener las fuerzas para trabajar. Necesitan a veces trabajar porque es como algo que también les distrae de estar su mente ocupada en el pensar, en el dolor, en la angustia, ¿verdad? O sea, o en las preocupaciones. Entonces, como que el trabajar también les da vida. Entonces, ¿por qué? Porque también está la situación de que quizás la pareja tiene que seguir trabajando, están mucho tiempo solos en casa, o viene alguien extraño a cuidarles. Entonces, es como un poco complejo. Yo creo que cada situación o cada familia, cada caso es un caso aparte y todo es conversable. Yo creo que los jefes, las empresas tienen que mirar de una manera más humana también estas realidades. Y también el paciente tiene que decir, ¿sabes qué? Hasta acá, o sea, yo no voy a poder continuar con el trabajo y no quiero perjudicar tampoco la empresa, y es como una cuestión de asincerarse también, ¿verdad? Uh-huh. Algo que volviendo más a la pregunta que me habías hecho con respecto a la familia, a los amigos, son demasiado importantes. Las personas que tienen un apoyo en su núcleo familiar y en su grupo de amistades tienen buenos pronósticos muchas veces, y tienen mejor pronóstico aquellos que tienen fe. ¿Sí? Sí. O sea, esto ya, esto se sabe.
¿Por qué a vos te parece?
Porque hay
obviamente
esperanza.
Nosotros que conocemos al Señor, somos cristianos, sabemos que hay esperanza en Cristo, es como que tenemos una manera diferente de poder encarar una enfermedad, una lucha, una situación difícil, pero yo sé también que del otro lado hay gente que todavía no ha decidido entregar su vida a Cristo, quizás está con un diagnóstico ahora en mano, está manejando en este momento, ¿verdad? ¿Por qué vos decís que la persona que tiene fe y que enfrenta de esa manera tiene más...
Mejores pronósticos. Porque hay una esperanza, no solamente de sanidad, hay una esperanza de vida eterna y también porque hay una sana resignación, ¿sí? Y es este de... les es un poco más fácil muchas veces que los que no tienen ninguna fe en aceptar la circunstancia. ¿Verdad? O sea, hacen el proceso un poquitito más rápido de aceptar la situación, porque, a ver, es un duelo. Vos estás perdiendo tu salud, estás perdiendo tu estilo de vida normal. Y ojo, también porque uno como que surge también en el medio del diagnóstico, surge la culpabilidad, ¿verdad? Lo que pasa que yo luego nunca me cuidé, o la familia dice, sí, pero siempre vos fumaste luego muchos años, entonces ahora te pasa esto, ¿verdad? O sea, hay a veces una sensación de culpabilidad también. Entonces, en este proceso, como te digo, todas esas emociones son más llevaderas cuando uno tiene fe.
Cuando uno confía en que Dios tiene un propósito en cada situación de la vida. Justamente acá enviaron un mensajito, dice: buenas tardes, bendiciones. A mí me diagnosticaron hace un año cáncer de mama, tipo HER2 positivo, ¿puede ser?
Puede ser.
Seguí todo el tratamiento de quimio, radioterapia, todo me salió bien, gracias a Dios. Y ahora tratamiento hormonal sigo y doy gracias a Dios en todo momento. Él es mi fortaleza de todos los días y con la compañía de esta emisora que me ayudó mucho en lo espiritual y también a mi familia que estuvieron siempre hasta ahora. Soy Adriana de Villeta. Un saludo enorme, un abrazo muy grande también a Adriana de Villeta. Yo sé que vos trajiste algunas anotaciones ahí, sí. Estela, que quizás no te estoy preguntando. Y
no, estoy bien.
Compartir con nosotros.
Bueno, yo hice más o menos un esquemita porque dije, yo creo que va a ser importante que la gente entienda y aprenda, ¿verdad? Dijimos ya la mayor parte de mis anotaciones, pero hay algo puntual en este proceso que quiero que sepamos, ¿verdad? A la hora que una persona recibe un... y creo que es educar también, ¿verdad? Cuando yo ya recibo un mensaje de un diagnóstico, una información de un diagnóstico, siempre es importante que nosotros nos demos tiempo de 24 a 48 horas para procesar la información antes de estar contando a otras personas. ¿Sí? En el mejor de los casos nos dan esa información cuando estamos con alguien. En el peor de los casos estamos solos cuando nos dan la información. Y a veces empezamos a sentir mucha soledad también y no sabemos cómo decir y como que decimos, bueno, no acepto esto, estoy en shock. Entonces, hay que pasar ese periodo de shock primero, ¿sí? De una manera, y es un proceso no tan corto, no dura 24 ni 48 horas, a veces dura más, pero darse un tiempo para poder procesar la información y hacer como un plan de cómo voy a decir, qué voy a decir, dónde voy a recurrir, qué voy a hacer. Y para esto es importante también algo que se me ocurrió ahora en un momento con una paciente. Me decía, ¿cómo le voy a contar a mi esposo? Y le digo, ¿y le vas a decir las palabras que te salgan en ese momento? No hace falta que planifiques tanto. Y me dice, bueno, y le voy a contar mañana. Y era un jueves. Y yo le dije, ¿mañana a qué hora? Y a la mañana, en serio, antes de irse al trabajo. No, él no va a poder procesar la información. Le dije, vamos a hacer algo. Yo te voy a acompañar, mañana vení de nuevo. Vamos a hablar nosotras, vamos a procesar, vamos a hacer un plan que sabemos que puede ser, que vamos a salir de ese plan. Pero decile el sábado de mañana. Para que si tiene que procesar, lo procese todo el sábado, lo procese el domingo, lo procesen juntos. Entonces no va a tener este problema de que no va a poder dormir el jueves de noche, de que va a estar angustiado, no va a poder rendir en el trabajo, no sé, se ponga nervioso. Y es un poco cuidar también el corazón de la persona que nos va a acompañar. Lo mismo con los hijos. Ahora, otra cosa que creo importante señalar es que hay que tratar de decirlo como en un, o sea, cuando le vamos a anunciar a la familia, le vamos a agarrar a nuestra familia más importante y vamos a tratar de decirle a la mayoría en un solo momento, no por pedacitos, porque cuanto más contamos, más hablamos, más nos revictimizamos muchas veces. O sea, ocurre este de volver a repensar, de volver a abrir
a
todo,
a repetir otra vez,
a repetir y abrir todo. Entonces creo que se puede aprovechar un momento específico que se planifique con la pareja, con la familia, donde se le cuente evidentemente a los que son más allegados en la familia y sea de una vez, ¿verdad? Y también decirles a ellos, expresarles que nosotros, cómo nosotros esperamos que ellos reaccionen. Les vamos a contar una noticia, tengo una noticia para ustedes, y les pedimos que por favor esa noticia esté, o sea, ustedes la reciban, la procesen, y preferimos que por lo menos por hoy no nos digan nada al respecto, ¿verdad? O sea, también darles a ellos ya anticipadamente qué es lo que nosotros esperamos de ellos en su reacción, ¿sí? Porque si no, ellos reaccionan de diferente forma. Hay gente que le da una risa nerviosa y nosotros podemos pensar que se están burlando de nosotros y nos sentimos mal, ¿verdad? Hay otros que
lloran
muchísimo y dicen, yo sabía, ¿y por qué no me dijiste? Y dice, bla, explota, y eso no nos ayuda. Entonces, eso es otra cosa. Lo otro es que siempre hay prioridad para saber contar, o sea, para contar primeramente a la pareja y a los hijos antes que al resto de la familia, ¿sí? Después tenemos nuestro grupo de amistades más cercanas, la misma cosa. Y después está el grupo de amistades que no son tan cercanas, pero que nosotros tenemos que también darles a ellos las pautas también de lo que esperamos de ellos en ese proceso, ¿verdad? Esto por una cuestión de respeto hacia nosotros mismos, no solamente hacia ellos. O sea, ellos también se van a sentir mal si cometen errores con nosotros, ¿verdad? Porque es una situación delicada. No estamos hablando de algo que a nosotros nos es sencillo y escuchamos todos los días. Estamos hablando de algo que atenta contra nuestra salud y nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Lo de dar la noticia en el fin de semana, algo también importante es que siempre estar acompañados cuando vamos a dar esa noticia. Porque, como digo, no sabemos cómo van a tomar los demás, y si es, por ejemplo, una persona que le tiene que dar esa noticia a sus padres, que ya son ancianitos, que ya son viejitos y tienen algún problema de presión alta y demás, no es el paciente el que va a tener que hacerse cargo, ¿verdad?, de atenderle a esa persona si está solo y le da una presión alta, sino que va a ser la persona con quien está quien se va a dar, ¿verdad?, quien va a tomar las riendas de esa situación, porque obviamente el paciente está afectado, ¿verdad? Entonces hay que también, cuando va a ser así, yo suelo sugerir que la persona hable primero con los hermanos, o sea, con sus hermanos, y entre hermanos sean quienes les cuenten a sus padres que son más viejitos o que tienen alguna condición de salud, ¿verdad? O que también decidan o no hacerlo, porque cuando a veces son ya muy grandes y están en cama, y a veces realmente no vale la pena, ¿verdad?
Acá dice, buenas tardes, yo estoy saliendo de un cáncer de mama, es triste, las amistades y demás se ocultaron, nada de mensajes, pareciera que es un peligro. ¿Qué recomendás a esta oyente?
Eso puede ser una percepción también conforme a la vulnerabilidad de las emociones de esta persona, de esta paciente. Puede que sí, puede que no, o sea, no es que estoy juzgando y diciendo que sea así, pero también puede ser una percepción porque quizás los demás no saben qué decir.
Sí.
Y no saben qué hacer.
Es lo mismo como cuando vos te vas a un velorio, ¿verdad? Vos llegas al lugar y yo no sé qué decir, por ejemplo, más que dar un abrazo y simple.
Claro, a veces sí, siento muchísimo y le abrazás y te quedás ahí, le haces compañía y nada más, en silencio, que muchas veces es lo mejor que puedes hacer. Pero a veces las amistades no es que desaparecen, sino que no saben cómo reaccionar. Entonces, como que también esperan que la otra persona dé una señal para ver si se acercan o no, ¿verdad?
Esa apertura.
Exacto. Entonces, nosotros también tenemos que dar o señales de apertura, o también tenemos que entender que para nadie es fácil recibir no solamente un diagnóstico hacia uno mismo, sino también el diagnóstico de tu amigo, de tu pariente, de tu hermano, de tu hijo, de quien sea. O sea, para nadie es fácil recibir una noticia así. Uno se preocupa, se angustia. Entonces, para mí, y lo que yo suelo hacer es mandar un mensaje, decirle, me enteré de la situación, quiero que sepa, ni siquiera le digo siento mucho, qué pena, nada. Le digo, quiero que sepas que estoy acá al otro lado y contás con mis oraciones, y yo voy a estar orando por vos y por tu salud. Y después, cada tanto, le recuerdo, sigo orando por vos. Si me necesitas, estoy acá.
Claro.
¿Entendés? ¿Por qué? Porque también en el tiempo también hay una necesidad de decir, de saber para el paciente de que hay personas atrás. Y a veces también son cuestiones de tomar acción. A veces puedes preguntarle a la pareja, mira, qué sé yo, supongamos que en este caso hay un cáncer de mama y la pareja tiene que trabajar y se juntan un grupo de amigas y dicen, fulano, no les va a ofender a ustedes que nosotros nos vayamos a limpiar la casa. ¿Entendés? Entonces, tomar acción y llegan todas y, bueno, limpian la casa, todo, no hace falta. Hay veces que hacen radioterapia y que tienen que estar aislados y no pueden estar en contacto con otros. Entonces, no sé, a veces simplemente dejarle pasar ese proceso y vos te vas y ayudas como podés.
Así es.
¿Verdad? Que muchas veces, a veces el paciente ni se entera en ese momento, pero se entera después por la boca de la pareja, de las amistades, y que le da fortaleza. Sí.
Bueno, se nos está yendo el tiempo, Estela, y si pudieras resumir así a grandes rasgos, ¿qué recomendarías entonces a una familia que hoy en día está pasando por un diagnóstico de cáncer? Quizás hace poco se fue a hacer los chequeos y le dieron la noticia. ¿Qué vos dirías? ¿Cómo podrías animar a esa familia al día de hoy?
Y animar va a ser muy difícil porque depende del proceso en el que está, pero sí quiero decirles de que hay esperanza, sí quiero decir de que nosotros podemos buscar ayuda también. A veces como familia necesitamos orientación, a veces como pareja, como familia, como el resto de la familia más extendida, necesitamos información y necesitamos orientación de qué hacer. Y podemos buscar también ayuda profesional. Es importante también que nuestros líderes espirituales busquemos ayuda con ellos y también estén al tanto de la situación. Es también importante que si los chicos están en edad escolar, también avisemos al colegio. Porque los chicos, de una manera sencilla, sin muchos detalles, porque ellos van a tener conductas diferenciadas. A veces pueden estar llorando más o pueden decir cosas, y a veces pueden decirlo desde la inocencia. Y eso va a afectar no es solamente a él, también al grupo, de cómo toma la noticia, de que eso se esparza de A o B, C manera. Entonces, que el colegio esté enterado también va a ayudar a que ese niño procese mejor y los docentes y el equipo también esté abocado a acompañar ese proceso de ese niño.
Bueno, justamente dice acá, bendiciones, qué lindo escuchar la Estela. Alguna vez fui de su grupo hogareño, ya quedan pocas personas que te apoyan así, que oran, que se ponen la camiseta. En mi caso no es enfermedad, sí pasan por violencia psicológica de parte de un hermano, pero prácticamente dice que estuviste con ella en los momentos difíciles de su vida. Así que te manda un saludo enorme. No firmó, pero necesitaba leerte también este mensaje,
Estela.
Muchas
gracias.
Muchas gracias por compartir hoy con nosotros, realmente aprendimos un montón y bueno, esperamos que del otro lado también haya sido de mucha bendición.
Gracias a todos.